Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y os recuerdo también que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa 242, que es el primero de la temporada 21-22, que es la sexta desde que comenzamos esta aventura inspirada por esta pasión por el atletismo. Así que nada, muchas gracias por seguir ahí escuchando El Último Runner. Y arrancamos ya. ¿Qué recuerdos me trae esta sintonía? Ahora ya, siempre que la escucho, bueno, antes la escuchaba y decía, mira, Juan Carlos Higuero, pero ahora la escucho y digo, mira, los Juegos Olímpicos. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia.
Oye, el espíritu olímpico de John Williams, que nos ha acompañado durante toda la temporada pasada en tu sección, donde nos cuentas la actualidad del atletismo, y ya nos va a acompañar siempre, porque, oye, que ya forma parte de nuestra vida esta música.
Además, de verdad, Natalia, yo no me canso de escucharla porque es una música que te mete dentro, de cada momento, de cada acción, y lo estamos escuchando mucho en los estadios últimamente.
Sí, claro, en la ceremonia de premiación. A ver si ya estamos viendo en algunos mítines que ya los directivos y tal, los que están ahí en los mítines, ya empiezan a entregar las copas y las medallas a los atletas ya, porque claro, lo hemos estado viendo durante la pandemia, que los pobres tenían, bueno, los pobres, jopetas, te has ganado una medalla olímpica, pues qué bien que tienes que coger la medalla y ponértela. El caso es colgársela, aunque no te la dé nadie, pero sí, es bonito también ese momento de entrega de los trofeos. Bueno, que me enrollo, y aquí hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que contar. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Vamos a empezar por lo que ocurrió el fin de semana pasado en la media maratón del Campeonato de España en Oruña de Piélagos, Cantabria. Ya tenemos nuevos campeones de España de media maratón. En chicas, ganó Nuria Lugueros, la plata fue para Irene Pelayo y el bronce para Mercedes Pila. En masculino, el oro, Adelaide Mersowi, la plata fue para Usain Benabou y el bronce para Jorge Blanco. Los nuevos campeones de España absolutos 2021 de media maratón.
Categoría máster. En la categoría máster teníamos ilustres, que la verdad que no lo hicieron nada mal, ¿no? Reyes Estévez y Julia Vaquero.
Ya lo creo. Reyes Estévez fue segundo, precedido por Javier Díaz Carretero. Y Julia Vaquero, segunda también en la categoría M50. Cómo nos gusta ver de nuevo los atletas como Julia Vaquero, después de una laguna de dudas psicológica, y también a Reyes Estévez, ¿no? Que está en plena forma también.
Desde luego, y además te diré que a Julia Vaquero la está entrenando nuestro Fran Beneito, o sea que aquí podemos apuntarnos un tanto también. Sí, pues, sí, nos alegramos muchísimo por Fran y por Julia. Oye, pues, no, si quieres comentar algo, dime.
No, que ya se están haciendo los resultados de Fran, ¿eh?
Sí.
Julia, menor metamorfosis, compitiendo muy bien, sobre todo psicológicamente está mucho mejor, y nos encanta, gran trabajo de Fran.
Oye, tenemos una gala también ahora.
La gala de cross de la asociación de ADOC, uh-huh, se celebra hoy viernes 17 de septiembre a las 7:30 en Quintanal de la Orden. Se va a celebrar al aire libre en el Jardín Colón, donde se hará entrega a los vencedores de la 14ª trofeo ADOC y tercer trofeo Fundación Antonio Serrano de la temporada 2019-2020, y así como a los premios que anualmente otorga esta asociación ADOC a instituciones, organizaciones, empresas o personas que hayan destacado. Va a haber también, Natalia, un homenaje muy emotivo, in memoriam, a Alejandro Gómez.
Ah, sí.
Que ya sabéis que nos dejó este año a la edad de los 53 años y uno de los mejores fondistas españoles de todos los tiempos. Van a hacer ese homenaje in memoriam. Y también al entrenador Martín Velasco, un técnico que ha entrenado pues atletas como Antonio Serrano, a José Luis González, a Roberto Parra, entre otros. Y al día siguiente, o sea, mañana sábado ya, la DOC va a tener también la asamblea para tratar nuevos temas, que por cierto, Natalia, la Global Letis ha hecho algún cambio en el cross que iremos comentando en otros programas porque va a ser muy interesante.
Perfecto. Otra cosa que tenemos que comentar son los cambios que ha habido en el calendario internacional, porque claro, con motivo de la pandemia, muchas de las pruebas que estaban programadas para el año 2020 se pasaron al 2021 y al 2022, porque claro, como la cosa se alargaba, al final se echaron los Juegos Olímpicos encima y se nos ha apretado el calendario internacional.
Se ha apretado, ¿y de qué manera? Sobre todo esos grandes campeonatos europeos, mundiales. Y también, antes de empezar, Natalia, repasa ese calendario, decir que en el día de ayer la World Athletics, en su página web, puso que, bueno, que dijo, más que puso, ¿no?, que el campeonato del mundo en Bathurst, en Australia, se pospone al 18 de febrero. Esta ya es la segunda vez que hay un cambio de fecha. En Australia, pues bueno, no ven todavía viable que se pueda disputar el mundial. La World Athletics, el comité organizador local, pues el evento ahora tendrá lugar ese 18 de febrero del 2023. Y ese aplazamiento se debe a las medidas de bioseguridad y las restricciones de viaje actualmente vigentes para evitar la propagación de ese COVID-19 en Australia. Y las fronteras australianas están cerradas a los visitantes internacionales también, es lo que apuntaban. Con lo cual, vamos a tener que esperar hasta el 2023 para ver el campeonato del mundo de cross. El último fue en Aarhus, en 2019.
Sí, que además no se nos dio tampoco demasiado mal, pero hay que ver que, fíjate, los australianos desde luego cómo se las gastan. O sea, han dicho, aquí no entra el COVID y no entra. Y ya es la segunda vez que lo aplazan, esta vez para el 2023. Pues esperaremos hasta el 18 de febrero de 2023 para ver ese Mundial de campo a través. Y hay más pruebas en el calendario que no se nos van a ir tan lejos, lo tenemos más cerquita.
No, empezando con el Campeonato Europa de Cross en Dublín el 12 de diciembre, o sea, de este año ya, 12 de diciembre, Campeonato Europa de Cross en Dublín. Luego también destacar el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos en Muscat, Omán, el 4 y 5 de marzo del 2022. Más tarde, cronológicamente hablando, estará el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Belgrado del 18 de marzo al 20 de marzo. El Campeonato del Mundo de Media Maratón en Yangon, China, el 27 de marzo. Y también el Gran Campeonato al Aire Libre, que es el Mundial de Atletismo al Aire Libre, en Oregón, Estados Unidos, del 15 de julio al 24 de julio. Y prácticamente un mes más tarde, concretamente del 15 al 21 de agosto, el Campeonato de Europa al Aire Libre en Múnich.
En esas dos citas ya te digo yo que nos vamos a salir, porque tal como han vuelto de hambrientos nuestros atletas y con las ganas con las que han competido en los Juegos Olímpicos, esas dos citas yo creo que prometen. Oye, vamos a volver a España, porque tenemos también alguna prueba por aquí.
Pues una prueba más que interesante. En Ibiza, el día 25 de septiembre, media maratón de Ibiza, también va a haber paralelamente un 10K. De momento ya hay 1.100 inscritos, se puede inscribir la gente hasta el domingo 19 de septiembre. Un circuito peculiar, Natalia, ya que salen a más 190 metros a nivel del mar y acaban a nivel del mar, lo que pasa que va a ser un circuito muy favorable. Es la octava edición, la salida será desde el Ayuntamiento de San José, termina en el puerto de Ibiza. Decir también que el 40% de las inscripciones de momento son chicas, femeninas.
¡Qué bien!
El 35% extranjeros, muchos italianos, británicos, franceses. Y luego esta competición, Natalia, este año han querido meter un elemento. ¿Cuál es el elemento? Pues que va a haber un desafío entre periodistas, entre medios convencionales de televisión, radio, prensa escrita, contra medios no convencionales, como los portales web, ¿no? Y de momento ya hay algunos periodistas que han dado su ok, como Edu Polo del Mundo Deportivo, José Luis Sánchez de La Sexta, también en los no convencionales, Jonah Valls de Runes.es y Diego Rodríguez de Planeta Triatlón. O sea, va a haber ahí un pique sano entre esas dos vertientes de periodismo, ¿no? El periodismo convencional con el no convencional.
Oye, y también vamos a tener un 10 kilómetros en La Coruña.
En La Coruña, dentro del calendario de la Federación Española de Atletismo, el 3 de octubre. Y como novedad, Natalia, vamos a dar la noticia en primicia en estos micrófonos de Radio Marca, El Último Runner. Ha confirmado Antonio Abadía, el plusmarquista español, va a estar en A Coruña, va a estar en esos 10K, quiere reencontrar la forma, va a ser su segunda competición de esta
de paréntesis, vamos sí, a hacer, es la segunda competición después del paréntesis.
Sí, y ya digo que ante la realidad, pues quiere reencontrar la forma. De todos modos, vamos a estar la semana que viene con él, Natalia. Va a ser, yo a todos los oyentes, no os perdáis, de verdad, esta charla que vamos a tener con Antonio Abadía. Lo ha pasado muy mal, nos va a contar cómo se vive el otro atletismo, el atletismo más cruel, y nos lo va a contar aquí, en los micrófonos de Radio Marca, El Último Runner. El próximo programa.
En el próximo programa, que será en la noche del jueves al viernes, del jueves 23 al viernes 24, a partir de la 1:30 de la madrugada, después del partidazo de COPE. Pues Juan Carlos Higuero, no sé si me tienes que contar algo más, y si no, pues hablamos el próximo jueves por la noche.
No, lo demás que empiezan en breve ya las millas,
¿ah, sí?
El cross se ha adelantado bastante, y la verdad que empieza el atletismo otra vez, Natalia.
Sí, que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Pues muchísimas gracias por toda la información puntual. Un abrazo fuerte, Juan Carlos.
A ti, Natalia, un abrazo, buen fin de semana.
La excusa perfecta es aquella que utilizas para salir a correr.
Y tenemos que recuperar el tiempo dentro de lo que es el calendario profesional y tenemos que recuperarlo también dentro de lo que es el calendario popular. Y la buena noticia es que ya llevamos un par de fines de semana en las que estamos viendo carreras populares en las calles de nuestras ciudades. Y una de ellas es la que se produjo el pasado fin de semana en Valencia, con la carrera de la mujer, una de nuestras carreras favoritas. Pero es que esto no para ya. Porque tras el éxito de Valencia del pasado fin de semana, llega este próximo domingo en Vitoria la segunda entrega de la carrera de la mujer. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Enar Calleja. Hola Enar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, nosotros pues encantados, como bien decías, de haber empezado con el circuito de la carrera de la mujer y de estar de nuevo de forma presencial por fin en las calles de las ciudades del circuito.
De forma presencial, pero también mantenéis la carrera virtual, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este año decidimos que fuese formato híbrido y bueno, no solo, bueno, sabéis que esto siempre en verano pues estábamos que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Este otoño y seguimos sin saber, bueno, muy bien hacia dónde vamos a ir del todo, pero sí que es verdad que lo que también descubrimos durante la pandemia con las carreras virtuales es que había gente, ¿no? En otros pueblos más pequeños o en otras ciudades por las que no pasa el circuito de la carrera de la mujer, que se animaron, ¿no?, a correr con la aplicación, con su teléfono y hacer los kilómetros desde donde estuviesen. También gente desde otros países, que es importante, que es que simplemente te puedes inscribir a estas ediciones virtuales y estar corriendo en Estados Unidos con el resto de mujeres, ¿no?, aquí en España. Entonces, pues bueno, yo creo que nos dimos cuenta que se podía mantener ambos formatos.
Y además yo creo que va a funcionar, porque no sé cómo visteis la carrera de Valencia y no sé cómo está yendo la cosa previa a la carrera de este fin de semana en Vitoria, pero yo creo que todavía hay gente que tiene temor, ¿no?, y que todavía no se animan del todo a correr en carreras presenciales, ¿no?, a juntarse con multitudes.
Sí, así es. Yo creo que todavía, bueno, hay un poco de miedo y bueno, es normal también, ¿no? Todavía hay una población más joven que está sin vacunar o que no tiene la pauta completa. Y el otro día en la rueda de prensa en Vitoria decía Martín Fitz que dices que esto vuelve a ser como la primera vez otra vez, como la primera edición de la carrera mujer, es decir, que no sabes muy bien lo que va a pasar, ¿no?, lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, había que arrancar, pues sí que es verdad que también con las restricciones, ¿no?, por protocolos que tenemos en cada una de las comunidades autónomas, pues tenemos que hacerlo con los números que se nos indican, ¿no?, de asistentes, de participantes, pero bueno, pues poco a poco yo creo que también la gente ver que estás viendo como en Valencia. En Valencia teníamos 4.000 dorsales y sí que se vendieron todos los dorsales, y ver que todo el mundo ha cumplido las medidas, que todas las mujeres estaban con mascarilla tanto en la salida como en la meta, respetando las distancias, que se hicieron oleadas. Al final yo creo que se demostró eso, que se puede hacer bien y que respetando todas las medidas, yo creo que no hay ningún problema. Vamos, en ningún momento hubo aglomeraciones o como te digo, o que dijese, pues no se están respetando las normas, no, todo lo contrario. Entonces, pues bueno, la experiencia fue muy buena. Sí que es verdad que era raro, ¿no? Porque otros años en Valencia, antes de la pandemia, pues estábamos, si no recuerdo más, pues como en 15.000 mujeres. Y claro, no es lo mismo, era como... pues
estabais en familia.
Claro, era más pequeño. Y también pues hay cosas que se han suprimido este circuito, como los festivales de aerobic y fitness que se hacían en Meta, pues para evitar esas aglomeraciones, ¿no? En una plaza, como se hacía aquí al lado de la playa. O los conciertos, también hemos hecho a veces actuaciones musicales al final de la carrera, o este tipo de cosas, o todos los stand de los patrocinadores, pues en fin, lo que era un poco la fiesta posterior a la carrera. Entonces, bueno, se te queda como un poco ahí, ¿no?, que es diferente de alguna manera, pero vamos, la gente dijo que lo había pasado muy bien y bueno, pues eso, que había que arrancar de alguna manera,
sí.
y luego ya pues esperemos que las cosas vayan mejorando.
Hay que ir dando pasitos poco a poco, tenemos unas cuantas citas más hasta finales de año, a Coruña el 17 de octubre, en Madrid el 24 de octubre, en Zaragoza el 7 de noviembre, en Barcelona el 21 de noviembre, en Sevilla el 28 de noviembre y por último Gijón el 12 de diciembre, que se ha retrasado un pelín más también esta carrera. Pero iremos preguntándote qué tal va transcurriendo el circuito de la carrera de la mujer durante estas próximas semanas, Enar. En cualquier caso, yo quería que recordaras una cosa, porque yo creo que no lo hemos dicho nunca, y ahí vosotros también, aunque no hay conciertos, ni está lo del fitness, ni todo lo demás, pero sí que tenéis la colaboración con la ONG Guanahuaque Mujer, que este programa somos muy amigos de esta ONG, y nos encanta además colaborar con ellas porque son estupendas, y se pueden adquirir las muñecas, ¿no? Y las maguas y todas las pulseras y todas las cosas que hacen.
Es. Sí, o sea, colaboramos, seguimos colaborando. Bueno, además de, ya sabéis, de con esa donación al final del circuito a la Asociación Española contra el Cáncer, este año también pues seguimos con Guanahuaque, con Clara Campoamor y con Pulseras Rosas. Bueno, y Guanahuaque sí que es verdad que empezamos con ellas un proyecto muy bonito que se llama Más que una muñeca, y bueno, es un merchandising social de la carrera de la mujer. Y bueno, lo especial que tienes pues que son muñecas, son como pin para llevarlo incluso en la camiseta mientras corres, y están cosidas a mano por mujeres víctimas de trata de explotación sexual y laboral. Este es un proyecto de Guanahuaque junto a Proyecto Esperanza, y la verdad es que se han ido creando, ¿no?, a lo largo de estos años distintos modelos de muñecas. Este año, por ejemplo, el año pasado, pues sacamos la muñeca sanitaria, como no podía ser de otra forma, como homenaje, ¿no?, a todo el personal sanitario. Y bueno, continuamos con estos proyectos porque, bueno, la venta se puede seguir haciendo. La verdad es que estamos haciendo miniferias para recogida de dorsales, pero también a las mujeres participantes se les da la posibilidad pues de recibir tanto el dorsal como la camiseta Oiso de la marea rosa, la de siempre, y la bolsa de regalos de los patrocinadores en casa. Entonces hay gente que está optando por este, que igualmente pues cuando hace suscripción pues puede comprar estas muñecas solidarias y otro tipo, bueno, Guanahuaque que también tiene unos calcetines solidarios con Flores Magua. Entonces, pues bueno, al final esa colaboración, ¿no?, y esa lucha que tenemos en distintos ámbitos, ¿no?, de la mujer, siempre, porque ya sabéis también, no sé si lo hicimos la última vez, que seguimos llevando el dorsal 016.
Sí.
Todas.
Yo creo que no lo dijimos, entonces, pero está muy bien que lo digas.
Sí, porque bueno, es muy visible, o sea, todos los dorsales del circuito sigue llevando el 016, ese teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Entonces, pues seguimos con todas esas causas detrás, y yo creo que también es una motivación extra, así que no podemos olvidar.
La Asociación Española contra el Cáncer, ayudar a las mujeres que están también, que sufren la violencia de género, las asociaciones de Pulseras Rosas, Clara Campoamor y Guanahuaque Mujer. Vamos, no se puede hacer más, y esto me viene además perfecto, porque esto es una manera de presentar también la sección que viene a continuación con Lorenzo Albadalejo, que yo creo que te va a encantar, Enar, porque esto es como la sección de Lorenzo, atletismo al rescate. Ahí va el atletismo y las carreras populares, ayudar a todo aquel que lo necesite, y de eso se trata también, que el deporte sea una herramienta para la inclusión y para también para ayudar a la sociedad a mitigar, ¿no?, todos esos problemas que padece la sociedad de un modo o de otro, y también para ayudar y mejorar las cosas cada día.
Pues sí, me encanta el nombre de la sección, y además es una de las partes que nosotros como organizadores pues más nos gusta de las carreras. Y siempre en Motorpress Ibérica sí que intentamos que haya una causa solidaria detrás. Es que al final, tanto organizadores como participantes, vamos a estar en las carreras mucho más felices siempre.
Oye, pues yo te digo ya que seguramente que Lorenzo en algún momento te volverá a invitar para que pases por su sección. Enar Calleja, responsable de la carrera de la mujer, de comunicación de la carrera de la mujer, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en El Último Runner, y que vaya todo muy bien en Vitoria este fin de semana. Volveremos a llamarte para que nos sigas contando cómo van las carreras en el resto de España.
Vale, gracias Natalia, a vosotros por estar siempre ahí, ¿vale? Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. You better keep your head, little girl, I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of, little girl.
Y bueno, ya os lo he dicho. Aquí estamos con esta nueva sección que espero que haya venido para quedarse, con Lorenzo Albadalejo y su atletismo al rescate. De fondo suenan los Beatles, Lorenzo, con el Run for Your Life, que yo creo que nos viene perfecta esta sintonía para tu sección. No sé si te gusta, ¿te parece bien? Muy buenas, Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Natalia, la verdad es que me parece perfecto. Hoy estamos de estreno, empezamos una aventura nueva aquí en Radiomarca, aquí en tu casa. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, qué mejor manera para empezar este atletismo al rescate, que es una sección en la que tratamos de llevar el atletismo desde la élite hasta la base o hasta el propio atletismo popular como herramienta de cambio en la sociedad o como herramienta de generar impacto en la sociedad, que hablando de una causa que desgraciadamente cada vez no involucra más porque cada vez afecta más, ¿no? Esas seis fatídicas letras que cada vez que la oímos nos pone la piel de gallina, y no es otro que una de las enfermedades que más daño está haciendo a nivel mundial, como el cáncer, ¿no? Hoy vamos a contar una historia de una persona, de un profesional de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que desde aquí evidentemente hay que darle las gracias por todo y especialmente por lo que han hecho en este último año y medio de pandemia. Y bueno, este es el caso. Hoy vamos a hablar con nuestro protagonista, Iván. Es un paciente de linfoma de Hodgkin, de un tipo de cáncer, ¿vale? Que se ha recuperado de momento de este cáncer y que durante su tratamiento, durante su convalecencia, pues planteó un reto, ¿no? Un reto que es a beneficio de CRIS contra el cáncer, que es una asociación que muchos de nuestros oyentes conocerán, porque es una de las principales entidades sociales que trabajan por la investigación contra el cáncer. Y bueno, creo que Iván nos va a aportar mucho con ese reto que se llama Somos Gente de 10, y que creo que es lo mejor que hemos podido encontrar para el estreno de esta sección.
Desde luego que sí. Iván Vaquero, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Natalia, un placer saludarte.
Oye, además es que fue el pasado miércoles 15 de septiembre se celebró el Día Internacional del Linfoma, así que nos viene perfecto hablar contigo en el día de hoy, porque, oye, parece que tenemos que concienciar todavía a la gente de la importancia de la investigación.
Sí, pues es lo más importante, ¿no? Yo creo que es lamentablemente nos damos cuenta cuando sufrimos estas enfermedades y es cuando aportamos, ¿no? Pero yo animo a la gente que antes de que nos pase, a nosotros mismos o a conocidos, vamos a aportar ese granito de arena para hacer esos montones, ¿no?
Se diagnostican 10.000 linfomas al año en España y suponen el 30% de los tumores hematológicos. Iván, es un porcentaje altísimo.
Es muy alto y ya te digo que hay que seguir investigando, hay que ayudar a estos profesionales y confiar en ellos.
Nosotros aquí además tenemos un vínculo emocional con CRIS contra el cáncer, porque tenemos a nuestro querido Edu Schell trabajando para la fundación, que no sé si vosotros, Lorenzo, y tú, Iván, conocéis la historia de Médula para Mateo. Aquí la mayoría de los que estamos en esta redacción, mi técnico Javier Fernández y todos los que estamos por aquí alrededor, somos todos donantes de Médula. La importancia que tiene el poder recoger dinero, ¿no? Y poder dar esa cantidad de dinero a todos los investigadores, como por ejemplo el doctor Joaquín Martínez, ¿no? Que es el jefe de servicio de hematoncología del Hospital 12 de Octubre, que es para el cual tú estás también recogiendo los fondos en este reto, ¿no?
Sí, el reto, bueno, como habéis dicho antes, somos gente de 10 y bueno, pues para la causa, para estos profesionales, y la verdad que estoy muy contento porque ha tenido una gran acogida y bueno, si me dejas explicar el reto, pues lo explico ahora.
Te lo iba a preguntar ahora mismo, que en qué consistía y que cómo podíamos ayudar.
Vale, pues nada, consiste en hacer 10 kilómetros. En la actividad física que la gente quiera y disfrute con el deporte. Y a través de la plataforma de Kick contra el Cáncer, pues se suben las fotos que me manden a mis redes sociales o al teléfono personal, y yo la subo encantado, y con esa pequeña aportación económica también, pues hay que alcanzar el objetivo.
Así es. ¿Y dónde podemos ir? ¿Hay algún enlace donde podamos pinchar, donde podamos hacer enterarnos de cómo mandarte la fotografía y todo lo demás?
Sí, en la misma página de Kick contra el Cáncer hay una plataforma que es ganaralcáncer.org, y allí están varios retos, y pues ahí se encuentra el mío, somos gente de 10, y ahí lo pueden ver todo claro.
Bueno, hay otros retos que también los que también podemos apuntarnos, pero este nos mola porque tiene que ver con correr, Lorenzo.
Muy buenas, ¿qué tal, Iván?
Muy bien, Lorenzo, te quería agradecer las palabras que has dicho para mí y para mis compañeros pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de su estado, que como todo el mundo, pues hemos pasado una mala época.
Pues yo te quería hacer un par de preguntillas. A ver, la primera de todas, hemos investigado un poquito antes de la entrevista, sabemos que eres un gran aficionado al deporte, y en esa lucha tremenda que supone luchar contra un cáncer, ¿no? Desde el momento que te lo dicen, y supongo que el golpe emocional es duro, hasta la parte de la recuperación con esas dosis de quimioterapia que son realmente agresivas para el cuerpo, ¿no? Porque al final te meten veneno para eliminar ese cáncer. ¿Qué papel crees que ha podido jugar en ti el haber practicado deporte o el ser un deportista para superar eso y para luchar contra eso, tanto a nivel físico como psicológico?
Bueno, pues a ver, pues lo que tú dices, ¿no? Yo creo que cuando vas a las primeras consultas, que ya sabes que algo mal va en tu cuerpo, ¿no? Que no funciona igual, pues cuando escuchas la palabra cáncer o cualquier linfoma, lo que sea, pues ya tu vida que llevabas antes ya se ha acabado. Ya tienes que crear otro estilo de vida en torno a la palabra que nunca se la va a olvidar, evidentemente, pero hay que ser fuerte, hay que ser positivo, y a mí, por supuesto, que me ha ayudado, siempre he hecho muchísimo deporte, la Guardia Civil en este caso me hace que me mantenga vivo, que me mantenga en forma, y creo que eso también, pues, tener esa fuerza física, pues te hace afrontar la enfermedad con más positivismo, ¿no?
Y luego, otra pregunta que me gustaría hacerte, por desgracia, pues ha dicho Natalia la cantidad de diagnósticos que hay de linfomas, también hablamos de cáncer, dice la estadística, dicen los expertos que a lo largo del siglo podríamos llegar a que prácticamente una de cada dos habitantes del mundo sufriera algún tipo de cáncer. ¿Qué mensaje darías tú para esa persona que en el día de hoy o incluso mañana se despertará, irá a una consulta médica y le darán la noticia que te dieron a ti hace unos años? ¿Qué mensaje le darías a esa gente, a esa persona que nos puede estar escuchando y que mañana tenga esa consulta y sienta ese miedo, o que la haya tenido hoy y tenga la sensación que tú tuviste el día de aquella consulta?
Pues lo más importante creo que es mantener, sé que es la situación muy difícil, pero mantenerse vivo, mantener una sonrisa que parece que cuando te dicen esa palabra desaparece, pero no es así. Hay que sacarla del fondo del fondo de la persona, hay que sacar esa sonrisa, y sobre todo, lo más importante es no hacer el viaje solo, apoyarte en los amigos, en la familia. Yo personalmente ha sido una época brutal donde me he sentido querido desde el minuto uno que salí de la consulta hasta que afortunadamente, pues ahora ya estoy recuperado con mis revisiones, pero es importante no hacer el viaje solo y sentirte querido.
Algo que, algo, perdona, Lorenzo, algo que decís mucho los atletas, que aunque sea un deporte individual, se trabaja en equipo, ¿no? Que están los fisios, claro, está el entrenador, etcétera, etcétera. Perdona.
Claro, claro. Ahí va yo. Quería enlazar esta pregunta con la siguiente, que es, tu reto, somos gente de 10, ¿vale? Quiere involucrar al deporte, en este caso mediante la realización de 10 kilómetros, como tú has dicho, haciendo la actividad que sea, ¿vale? La actividad deportiva que sea. Para conseguir donativos para la investigación contra el cáncer. ¿Qué papel crees que puede jugar esa actividad física, esa realización de actividad física, o simplemente el hecho de ponerte un objetivo, como en este caso pueden ser los 10 kilómetros, en el tratamiento también a nivel psicológico del cáncer? Porque está demostrado cada vez más científicamente que tener una mentalidad positiva o el trabajo psicológico de manera adecuada ayuda también en la recuperación de enfermedades como el cáncer. ¿Qué crees que puede, en qué medida crees que puede ayudar tu proyecto, este Somos Gente de 10, aparte de obviamente con la ayuda económica que supone, a personas que puedan estar pasando por lo que tú pasaste?
Pues una cosa clara, el fomento de los 10 kilómetros, sobre todo para que la gente disfrute, que disfrute de ese aire libre, que disfrute de esa libertad de sentirse vivo, de hacer ejercicio, porque puse ejemplos en anteriores entrevistas, yo cuando estaba sometido a quimioterapia, el cuerpo se debilita, ¿no? Y hubiera dado pues cualquier cosa para poder ponerme unas zapatillas y salir a dar un paseo a la manzana de mi barrio, o salir a dar un paseo por un parque, hubiera dado cualquier cosa. Y hay momentos que no puedes, que tienes que descansar para la siguiente batalla con la quimioterapia, la radioterapia, con diversos tratamientos. Entonces, la parte importante del reto es esos 10 kilómetros para que la gente se sienta viva y disfrute del deporte.
Pues yo creo, que Natalia, que acabamos de demostrar que mejor comienzo imposible para esta sección.
Sí.
Con este Somos Gente de 10, porque al final yo creo que el deporte también es esto, ¿no? Es ponerse objetivos, ¿vale? Es superar obstáculos, romper situaciones negativas también con el trabajo a nivel psicológico, y sobre todo es buscar el apoyo en la gente que tiene a tu alrededor, en tu equipo, para intentar conseguir objetivos.
Y solidaridad, sin duda, que tiene mucho que ver eso, porque lo hablamos muchas veces del espíritu deportivo, ¿no? Y el espíritu olímpico, que hemos estado hablando tanto en el pasado mes de agosto y también de septiembre con los Juegos Paralímpicos. Eso de ayudar al compañero, de aplaudir al rival y de echar una mano, ¿no? Al que lo necesita, el espíritu olímpico. Iván, no sé si tienes que comentar, se te queda algo en el tintero, algo más que nos quieras contar. Y si no, recordamos de nuevo las plataformas donde podéis ir para poder inscribiros y poder participar en este reto de Iván Vaquero, Somos Gente de 10.
Nada, animar a la gente que contribuya con estas asociaciones, fomentar el deporte, que es sanísimo, y nada, y agradeceros a vosotros la oportunidad de contar esta historia, y espero que dé fuerza a los que estén padeciendo enfermedades.
Yo voy a insistir en lo de la investigación, porque ya conocemos CRIS contra el cáncer, la asociación, pero yo quiero recordar a nuestros oyentes que CRIS son las siglas de Cancer Research Innovation Spain, es decir, que de lo que se trata es de investigar todos los tipos de cáncer que hay y vencerlo, porque no puede ser que tal como estamos cada vez haya más casos y haya también gente tan joven como tú, Iván, que se le diagnostique esta enfermedad, y tenemos que encontrar cuál es la causa y cuál es la cura. Eso yo creo que es lo más importante. Voy a recordar la web. Bueno, podéis ir a criscancer.org, podéis ir también a www.ganaralcáncer.org, y también podéis buscar, que si lo buscáis lo vais a encontrar también, os lo digo, Somos Gente de 10 y el reto de Iván Vaquero. Por cualquiera de estos vehículos podéis encontrar el reto de Iván, inscribiros y hacer esos 10 kilómetros que, oye, que no hay que batir ningún récord olímpico, solo hay que correr 10 kilómetros, ¿verdad, Iván?
Sí, vale andar y vale bici, ¿eh?
Eso es, se puede ir además en bici caminando, y además es que lo podéis hacer en familia, podéis ir paseando y
sí. Sí, 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 si me deja Natalia, tengo fotos ya de familias con peques, ¿eh? O sea, que hay peques kilómetros ya.
Claro que sí, pues es que además tenemos que empezar por ahí, ¿verdad, Lorenzo? Por ir incentivando también a los peques, porque son muchos los peques que también padecen cáncer, aquí lo sabemos bien por el ejemplo de Mateo, de nuestro Mateo Shell, y sí que hay que empezar a incentivar y a mostrar a los peques que se puede ayudar aunque tengas pocos años.
Y sobre todo también, qué mejor manera de educar a los niños en valores que en el valor del esfuerzo de completar esos 10 kilómetros, de hacerlo por una buena causa y sobre todo de la constancia que hace falta para poder cumplir esos objetivos y llegar a esas metas.
Oye, Iván, si no pueden 10 kilómetros, que mi hijo, por ejemplo, que es velocista, y ya te digo yo que 10 kilómetros no va a hacer, pero puede hacer él 1 kilómetro y luego hacer con sus colegas que hagan otro 2 kilómetros, otro 3 y así con sus colegas del club de atletismo. También eso cuenta, eso vale. Puede correr todo, en grupo.
Todo lo que sea deporte cuenta, Natalia.
Venga, vale, pues estupendo. Yo dando ideas, ¿eh? Pues si la gente nos está escuchando, porque lo importante es eso, que podamos conseguir ese reto, completar ese reto de Somos Gente de 10 y poder recaudar todo lo posible para ganar al cáncer, porque esa es nuestra pretensión. Pues Iván Vaquero, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, este segundo programa de la temporada. Y Lorenzo Albadalejo, muchísimas gracias por esta sección. De verdad, cuando me lo propusiste dije, ¡pa' adelante!
Pues nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Iván. Yo creo que nadie mejor ninguna causa mejor que esta lucha contra el cáncer para este reto que nos hemos planteado Natalia y yo, que es traeros a la radio pues diferentes causas sociales, diferentes puntos de vista de cómo el atletismo y el deporte pueden ayudar a mejorar a la sociedad. Y nada, si todo va bien, nos vemos la semana que viene con otra máquina que ya lo tenemos medio gestionado. Y nada, muchísimas gracias a todos y el jueves que viene más y mejor.
Eso es. Iván, no sé si quieres decir algo más. Nosotros agradecerte de verdad que hayas estado aquí con nosotros.
Nada, el placer es mío y es un privilegio haber estado con vosotros. Agradecer también a Eduardo, que he tenido la oportunidad de conocerle en persona y es fantástico. Y gracias a Chris Hansel por ayudarme.
Nuestro Edu Shell, que es vamos, lo más bonito que hay aquí por esta casa, de lo mejor que ha pasado, ¿no? Ya lo has comprobado tú. Y de verdad que muchas gracias también a, como ha dicho Lorenzo, que ha empezado así, a la Guardia Civil, que yo estoy segura de que también han sido un apoyo para ti todos tus compañeros durante estos meses y que estoy convencida de que van a correr un montón de kilómetros tus compañeros.
Sin duda, ya lo están haciendo.
Estupendo.
Muchísimas gracias.
Pues un placer charlar con los dos.
Un abrazo, adiós.
Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
No sé si se va a enfadar Frank Benito conmigo porque he entrado corriendo al estudio. Es que ha sido volver a los entrenamientos, pero literalmente, incluso aquí en la Avenida de San Luis, de verdad, porque corriendo a todos los lados que voy. Y yo que estoy deseando empezar a entrenar y empezar a escuchar las pautas para esta vuelta a los entrenamientos, porque aunque se ha cansado lo de hacer el deporte y lo de correr y tal, y lo de entrenar, pero la verdad es que para muchos, y yo creo que muchos de los que estáis escuchando al otro lado del receptor o en los podcasts o como sea, pues es el momento de relajación cuando salimos a entrenar. No sé si eso te pasa con tus pupilos, con los atletas que tienes en tu grupo. Frank Benito, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Natalia, muy buenas. Otra vez, como siempre, muy bien y encantado de esta nueva temporada que ya empezamos la semana pasada.
Oye, ¿eso le pasa a tus pupilos cuando llegan a la cita que tenéis para entrenar y tal? Y dices, ¡ay, qué bien, qué ganas tenía de venir a entrenar!
Pues sí, la verdad es que a ver, el runner lo que le gusta es correr y los parones que hacemos en verano, que realmente son cortitos, nosotros pues como mucho paramos 2 semanas, porque enlazamos, buscamos un pico de forma, que se llega entrenando realmente fuerte y luego baja. Descansamos 2 semanas de pues nadar o ir en bici, hacer otras cosas y luego sí que empezamos poco a poco, pero las ganas de volver a entrenar y volver a la rutina de todos es genial. Y yo también, porque aunque entrene a la gente, como sabes Natalia, yo sigo corriendo por disfrute, por salud y cuando paro me subo por las paredes para volver a empezar otra vez.
Sí, porque es cierto que bueno, hay un desgaste, el ejercicio físico pues provoca eso, cansancio, pero con esta vida que llevamos de estrés y ahora con la cantidad de restricciones que hemos tenido y que seguimos teniendo y ese temor que tenemos de relacionarnos, pues al final uno busca una salida de emergencia, ¿no? Una vía de escape y muchas veces pues son los grupos de entrenamiento o para que el que entrene solo, pues el salir y rodar y ponerse su música o no, o escuchar su propia respiración y el sonido de sus zancadas y relajarse. Que en el fondo yo creo que la mayoría de los corredores populares es lo que buscamos. No buscamos la superación, ni buscamos superar nuestros propios límites, que también luego te pones también. Y lo haces, pero fundamentalmente es disfrutar, ¿no? Realizando una actividad física que sabemos que además es saludable para nosotros, para nuestro día a día, que contribuye a que nos encontremos mejor física y también, importantísimo, y lo estamos viendo últimamente muchísimo mentalmente, lo que influye y lo buenísimo que es el realizar ejercicio físico, el que sea, en este caso correr o realizar una actividad de atletismo, y eso es pues es muy beneficioso también para la estabilidad emocional, no mental sino emocional, y bueno, pues es lo que queremos, volver, pero es importante volver con unas pautas, y para eso tenemos aquí a Frank Benito, a nuestro entrenador. Voy a recordar además tu correo electrónico por si alguno de los oyentes que se incorpore a escuchar El Último Runner. Recordamos que esta ya es la sexta temporada, empezamos en 2016 y esta temporada es la 2021-2022, fíjate, ya empezando la sexta temporada, y tenemos aquí a nuestro entrenador para que nos ayude también a mejorar. info@fbrconcept.com, es tu correo electrónico, para los que no te conozcan, que yo creo que serán pocos, de los que nos están escuchando la mayoría ya te conocen. Frank Benito es el creador de del concepto FBR, unas zapatillas sin talón que nos ayudan a mejorar la carrera y sobre todo a evitar lesiones, y bueno, pues podéis ver también su web fbrconcept.com y mandarle un correo electrónico si tenéis alguna duda en las cosas que nos vas a contar a continuación, que yo te había pedido en esta primera aproximación a la sección de entrenamientos que tú diriges. ¿Cuáles son las pautas, las claves para empezar a entrenar después del verano, ahora que ya hace más fresquito y sin que se nos vaya mucho la pinza, porque también están volviendo las carreras populares y ahora queremos todos correr y apuntarnos a las carreras? Entonces, bueno, claro. Pues eso, con esas pautas para que podamos volver poquito a poquito.
Con inteligencia, así es, Natalia. A ver, como tú bien has dicho, ahora las ganas de volver a correr por el tiempo, porque hace menos calor, aunque hemos tenido mucho, mucho calor, pues ahora ya es más agradable. Y a ver, lo que no tenemos que hacer es salir a comernos el mundo, ¿vale? El cuerpo es lo que es y agradece y asimila lo que asimila. Entonces lo que no podemos pretender es apuntarnos a todas las carreras, a correr a competir todos los fines de semana, porque al final eso puede ser un arma de doble filo y que sea perjudicial para nuestra salud, que como tú bien has dicho, Natalia, el objetivo de todos los corredores populares es la salud, ¿no? Entonces, tenemos que marcarnos un hábito, volver a coger el hábito de salir 3-4 sesiones por semana para olvidándonos de perder peso, porque claro, ahora todos, ahora que he engordado, ahora que no sé qué, voy a perder peso, y miras la balanza y no lo bajas en la medida que quieres. Entonces, para mí, la pauta primero en el retorno es volver a coger el hábito de salir a correr esos 3-4 días a la semana, y yo aconsejo crearse un diario si no se tiene, y si puede ser, escrito a mano. ¿Por qué? Porque cuando tú te escribes lo que has hecho, es como que sientes más lo que has realizado, ¿no? Es como la diferencia de leer un libro en papel a un ebook, ¿no? No es lo mismo. El contenido es el mismo, pero no lo aprecias tanto. Entonces, el que tú cojas tu boli o tu lápiz y en papel escribas lo que has hecho, es como sacar todo lo que has sacado, lo que has hecho, ¿no? En entrenamiento. Pautas para hacer. Comenzaría con rodajes muy suaves, empezar el primer día por 30 minutos, cada sesión aumentar 5 minutos de trote, 30, 35, 40, 45, a medida que vayamos asimilando esas cargas, intercalar un día, como ya apuntamos el año pasado, un día de sesión aeróbica, una sesión de rodaje, con otra pues que sea un poco anaeróbica, en tipo fartlek, ¿vale? ¿Fartlek cómo? Pues después de un calentamiento, cambios de ritmo de 30 segundos o de un minuto, hasta de 5 minutos. E intercalar en esos cambios de ritmo vivo, pues ritmos muy suaves, de jogging, trote cochinero, como llamamos.
Sí.
O incluso,
a mí se me encanta el del trote cochinero, porque recupera un montón y luego es como que la sensación, fíjate lo que hablábamos también de la sensación mental. Cuando vas en trote cochinero y luego te toca la siguiente serie a un ritmo más vivo, es como que venga, caña, y luego venga, trote cochinero, relajas otra vez. Es muy divertido, la verdad.
Sí, sí. Es un, pues yo lo llamo Farrex sueco cuando lo haces un poco a tu aire, ¿no? Que el origen de realmente del
Farrex sueco porque te haces el sueco, ¿no?
Claro, sí, yo paso del entrenador y hago lo que quiero.
Me
no, pero sí que es verdad que yo lo que pongo a principio de temporada, y los atletas lo veis en las planificaciones, pongo calentamiento y 30 minutos de Farrex sueco. Y ellos ya entienden que es durante 30 minutos hacer cambios a tu aire, uno más largo, uno más corto, caminar, trotar, subir una cuesta, si vas por el bosque pues saltas algún tronco que haya caído, disfrutar de lo que estás haciendo, y ahí estás intercalando ya un trabajo aeróbico con el anaeróbico. Y para el principio de temporada nos viene de maravilla, no nos preocupan los ritmos que estamos corriendo en series, porque si empezamos ya con las series al principio de temporada, claro, el cuerpo no está bien, acabamos de venir un descanso. Entonces no quieras pedirle al cuerpo que rinda conforme acabaste la temporada pasada, que era cuando estabas más fuerte, y no estás igual. Entonces, con los cambios de ritmo, los Farrex, vas por sensaciones, disfrutas, y poco a poco van pasando las semanas y vas poniéndote en forma.
Perfecto.
Esto sí, y complementarlo además siempre con trabajo de fuerza, ya sea con el propio peso, o sea, en otro día diferente. Los abdominales, los lumbares, todo eso que ya sabemos, que parece que nos hacemos el sueco también.
Sí, yo me hago mucho la sueca con los abdominales, las lumbares y las flexiones que me pides.
Claro,
es pues como nada, que... Y digo, ¿cuántas llevaba ya? ¿17, 18? No, ya, yo creo que ya llevo 20. No, bueno. Es que no me hago trampas a mí misma. Mal por mí. No, pues es verdad, le tendré que coger el gusto, ¿eh? Tendré que cogerle el gusto al trabajo de fuerza, porque lo hemos comentado en alguna ocasión. La importancia del trabajo de fuerza que han hecho los atletas durante el confinamiento, que luego ha ido dando resultados. Claro, el hecho de no poder salir a correr, porque teníamos que estar en casa, y han estado ahí con las cajas de leche y las los bidones de agua, pues al final luego también lo hemos visto que eso ha mejorado el rendimiento. Sí.
Ha funcionado. Por eso hay que mantenerlo. Hay que mantener esa cualidad física, esa capacidad, hay que seguir trabajándola. Por lo menos un día a la semana, un trabajo general de trabajar todos los músculos, brazos, piernas, espalda, pectoral, porque nos va a ayudar a prevenir lesiones también, igual que las FBR.
Sí.
Pero además vamos a conseguir también un mayor rendimiento en el futuro. Ahora rendimiento no queremos. Queremos correr, queremos disfrutar, queremos volver al hábito de salir a correr en compañía, en solitario, como queramos, volver a estar otra vez en equilibrio mental y físico, como tú has dicho, y el rendimiento ya vendrá dentro de 3, 4, 5 meses.
Vale, no tenemos prisa. Pues muchísimas gracias, Frank Benedito. Voy a volver a repetir tu correo electrónico por si alguno te quiere escribir preguntándote alguna duda sobre lo que acabamos de comentar. info@fbrconcept.com. También tienes uno que es frank@fbrconcept.com, pero bueno, info@fbrconcept.com, ahí te pueden preguntar, comentar lo que quieran, y si no os acordáis del de Frank, ya sabéis, elultimorunner@gmail.com también, y nosotros le trasladamos las preguntas a Frank. Pues hablamos la semana que viene, si te parece.
Claro que sí, Natalia, será un placer, como siempre.
Pues muchísimas gracias, otro para ti, gracias por todos los consejos que nos da Frank Benedito. Continuamos aquí en El Último Runner.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor, el anticiclón.
Y claro, yo estoy segura de que muchos de vosotros, de que sois oyentes ya clásicos del Último Runner y que estuvisteis escuchándonos durante toda la temporada pasada, estaréis echando de menos esta sintonía y estaríais echando de menos la previsión meteorológica. Carlos Velasco, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, feliz año, porque...
Igualmente.
Claro, ¿cómo han ido esas vacaciones?
Muy bien, la verdad es que descansando mucho, que ya hacía falta. Y sobre todo, bueno, se ha podido disfrutar este verano. Podríamos decir que dentro de lo que cabe un verano normal. Hemos tenido alguna ola de calor, lo hemos pasado en algún momento un poco mal, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la península, pero podríamos decir que ha sido uno de los veranos más normales, desde luego, de los últimos años, porque realmente si cualquier persona que piense lo mismo, que piense que este verano realmente ha sido, oye, pues ha hecho más fresco de lo normal, es que básicamente lo que estábamos viviendo en años anteriores ha sido, desde luego, veranos bastante más cálidos de lo que tocaba.
No, yo no sé, no lo he diferenciado. Ya sabes que en cuanto pasamos de 23 grados, ya mal. O sea, yo para mí mal. Entonces yo ahora estoy volviendo a disfrutar, como la canción del Canto del Loco, volver a disfrutar con este tiempo que tenemos. Pero tengo que decir que, claro, sabiendo que era verano y que teníamos tanto el buen tiempo que dice la gente, tampoco tenía que molestarte mucho y tenía que dejarte descansar, pero tengo que decir que me he acordado mucho de ti, porque no sé si recuerdan nuestros oyentes, pero se lo voy a recordar yo. Nos hiciste una previsión meteorológica para los Juegos Olímpicos y lo clavaste. O sea, me acuerdo que me dijiste, va a llover tal día, y cuando llega el día del que empieza el atletismo y se pone a llover, digo, como nos dijo Carlos Velasco. O sea, ya no falláis tanto los meteorólogos, ¿eh? Ya tenéis unas herramientas ya buenas, ¿eh?
Bueno, afortunadamente sí, se sigue fallando porque todavía hay muchísimo que investigar y nos faltan todavía herramientas, pero ahora no tiene nada que ver el poder hacer una previsión a día de hoy que hace 10 o hace 20 años. Es una cosa impensable y a día de hoy, afortunadamente para todo, para todas las aplicaciones que tiene una previsión meteorológica, pues desde luego sí que es verdad que contamos con muchas más herramientas que hace unos años y las previsiones son mucho más certeras de como eran anteriormente. ¿Que seguimos fallando? Sí, seguimos fallando, por supuesto. La meteorología es todo caos y probabilidad, pero bueno, la verdad es que hay una diferencia importante y las previsiones son mucho más fiables. Bueno, pon un nombre del tiempo en tu vida, siempre digo.
Por supuesto que sí, yo ya lo tengo, a Carlos Velasco. Además podéis verle en su cuenta de Twitter, @carlosweather con W y guión bajo al final, y ahí es donde podéis también enteraros de cómo va a ir la cosa, pero cuéntanosla, Carlos.
Bueno, vamos a tener un fin de semana todavía algo revuelto, especialmente viernes y sábado. El domingo parece que el tiempo tiende a tranquilizarse. Hoy viernes todavía seguimos hablando de inestabilidad, especialmente en áreas del Mediterráneo, todavía con chaparrones, especialmente matutinos, que pueden producirse en las Islas Baleares, aunque también repetirán a lo largo de la tarde. Y es precisamente por la tarde cuando un frente va a rozar el oeste del Cantábrico, especialmente Galicia, y por allí vamos a tener un día, desde luego, marcado por la nubosidad y las precipitaciones que van a ir avanzando poco a poco según avance la jornada a otros puntos del norte y especialmente en noroeste de Castilla y León, también llegando a esas precipitaciones a Asturias, y fruto también de este calor todavía que tenemos acumulado y algo de aire frío que tenemos en capas altas de la atmósfera, pues de cara a la tarde también podrían surgir nubes de evolución que descargarán chaparrones especialmente en el sistema ibérico y en zonas del este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana. Es probable que en el resto de la península también veamos nubes de evolución, especialmente en el centro y en el sur, aunque tan solo pues esperamos, en caso de que se produzca alguna precipitación débil, más probables en áreas montañosas, en el resto realmente una jornada más tranquila. Durante este viernes van a subir de manera muy notable las temperaturas, especialmente en el Cantábrico Oriental, en el País Vasco, esas máximas, por ejemplo, de hasta 26 grados en Vitoria. Y el sábado la inestabilidad se traslada al cuadrante noreste de la península. Por tanto, aunque en el Cantábrico tendremos todavía bastantes nubes, incluso algunas precipitaciones, serán más frecuentes en el Cantábrico más oriental, el Alto Ebro, Aragón, Cataluña, Navarra, también afectando a Baleares esas precipitaciones. Y pueden ser en cualquiera de estas zonas puntualmente intensas, fuertes, acompañadas de tormenta, incluso de alguna que otra granizada. En el resto de la península, especialmente en áreas cercanas al cuadrante noreste peninsular, veremos cómo aumentan las nubes, pero en principio las precipitaciones van a ser mucho más aisladas y mucho más débiles, y de hecho en gran parte del oeste de la península, del centro, incluso del sur, vamos a disfrutar de una jornada de cielos completamente despejados. En Canarias esperamos una jornada tranquila con intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, sobre todo en la cara norte. Es posible incluso que se escapen algunas gotas poco importantes, y en la cara sur esperamos los cielos más despejados. Durante esta jornada de sábado, lo más significativo en cuanto a las temperaturas, pues va a ser que precisamente donde tanto subían el el viernes, es decir, en el Cantábrico Oriental, País Vasco principalmente, pues van a caer. Entonces vamos a pasar de una máxima en Vitoria, que hablábamos el viernes, de 26 grados, a máximas de no más, de 18, incluso 19 grados. Y el domingo va a ser una jornada más tranquila. Tendremos cielos mayormente despejados en la mayor parte de la península. No es descartable que durante esta jornada, fruto de la estabilidad y de la humedad que van a dejar las tormentas y los chubascos, y que han dejado, de hecho, estos fenómenos durante los últimos días, pues es posible que levantemos con algunos bancos de nubes bajas, especialmente en áreas de costa, concretamente hacia el sur de la península. Es posible que aparezcan estos bancos de niebla, pero tenderán a remitir a lo largo de la mañana. Pero, sin embargo, vamos a seguir todavía con un flujo marcado de vientos de componente marítimo en el norte de la península, que van a acumular nubes, incluso algunos chubascos que pueden producirse, ya decimos, especialmente en zonas del Cantábrico, en Galicia, intervalos nubosos, y en el resto de la península, como decimos, y Baleares, cielos mayormente despejados. Las temperaturas durante esta jornada suben, sobre todo en la parte occidental peninsular, y tienden a bajar en áreas del Mediterráneo. Áreas del Mediterráneo que hasta prácticamente, hasta el día de hoy, se mantienen todavía valores muy elevados, no solo las temperaturas diurnas, sino también las nocturnas. De hecho, Barcelona ha tenido hace unos pocos días una de sus mínimas más elevadas para un mes de septiembre. Desde luego, sigue haciendo calor en el Mediterráneo, a la espera de esos cambios que ya decimos y vamos adelantando que podrían llegar de cara a la próxima semana. Atención a zonas del noreste de la península, porque por allí parece que si se cumplen las previsiones, un embolsamiento de aire frío complicaría mucho el tiempo. Una gota fría, podríamos decir, que es posible que se produzca de cara a esta próxima semana. Pero bueno, vamos a quedarnos con la previsión, Natalia. Viernes y sábado todavía con algunos chaparrones, y el domingo tiempo mucho más tranquilo en casi toda la península.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos cuentas la próxima semana y también a los cielos y a esa gota fría. Carlos Velasco, arroba carlosweather_ al final. Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a esta temporada del Último Runner. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Natalia, encantado. Ahí vamos.
Y hasta aquí el Último Runner. Nos vemos, nos escuchamos y corremos y lo que haga falta la semana que viene.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.